Siempre cerca de ti.
Siempre. 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.
Siempre. Bueno, ustedes ya la conocen, es adorable, es siempre le echo muchas porras porque yo la admiro con
es mutuo.
Toda mi profundidad de ser, la admiro muchísimo por muchas cosas, porque es una maravillosa mujer y porque ella parece que me paga, ¿verdad?, por hablar bien de ella, pero
les prometo que no, ¿eh?
Ella es el mejor ejemplo de este libro, justamente, ella es la Lilith que todos traemos dentro. De hecho, yo justo estaba leyendo los arquetipos de este gran libro y yo me venía a la cabeza que eres Lilith de agua, esta mujer de poder, esta mujer sanadora, para mí. Wow. Pero bueno, no sé cuál seas tú. El asunto es que Elisa Queijeiro, que ya la han escuchado aquí en este programa, que es una mujer tan culta, tan leída, tan fantástica, escribió este libro, Elisa Queijeiro, que acaba de presentar hace 2 semanas y media.
Sí, más o menos.
Las hijas de Eva y Lilith, y que, pues bueno, hace todo un estudio de Eva y hace un estudio de Lilith, hace un estudio por la historia, hace una historia de esta Lilith que desconocíamos muchas y que yo descubro gracias a Elisa Queijeiro, esta mujer que dice no, esta mujer que le dice a Adán, pues fíjate que pues ahorita no quiero esto y tampoco quiero esto, y que además se va del paraíso, y que gracias a todo este estudio fantástico que hace Elisa Queijeiro, por toda la historia de la mujer, pero sobre todo de estas dos, ¿no?, como punta de lanza, nos reconocemos y cada vez que pasamos un capítulo a otro, decimos, híjole, es que sí tengo parte de esto, sí soy esta. Qué bueno que toda esta historia de vida de tantas mujeres ha hecho que hoy seamos quienes somos, ¿no? Y que nos volteemos a ver con muchísimo respeto y con muchísimo amor entre nosotras, entre nuestras pares, ¿no? Es un gran libro. Es difícil de explicar la profundidad del libro. Hay que leerlo.
Es un caldero, digo yo.
Sí.
Porque tiene una parte de investigación académica profunda. Muy profunda, pero sino escrito muy cómodo, muy ligero. Sí. Esa fue la intención y el reto. Y después hay toda esta parte que se convierte de observación de vida y que se convierte como esta valentía de hablar desde lo personal.
Ay, sí, que lo haces maravillosamente
y entonces
bien.
Me atrevo así a hablar desde lo personal, pero para lograr como este puente y este espejo y la empatía y que...
Total.
La intención, ¿sabes qué, Sofía? Y que me encanta de pronto escucharte o cuando me escriben y me dicen, oye, es que sentí esto y viví esto. Es lograr verdaderamente que el conocimiento no se quedara como en un cúmulo de información.
No, porque nos hubiera aburrido muchísimo.
No, y además, ¿de qué te sirve saber si no aplicas?
Exacto.
Entonces, la idea y la intención de los arquetipos realmente fue, a ver... Vamos a aterrizar realmente qué de estas mujeres seguimos cargando y qué queremos aligerarnos o qué queremos mantener.
Claro.
Que nos guste, porque también tienes razón, ya pasamos mucho y hay que honrar lo que pasamos y vivir lo que sigue, ¿no?
Claro, y no es desde la victimización, que digo, evidentemente traemos unas historias fortísimas, pero de verdad es un libro que nosotros hemos... promovido muchísimo porque es un gran, gran libro. Además, es súper rico para leerlo. Trae unas obras de arte bellísimas que además tienen que ver con justo estos arquetipos. Y bueno, de ahí, obviamente, la primera pregunta para Elisa, sobre todo porque digo, aunque Elisa le sabe al tema al 200%, para la gente que no conoce lo que es un arquetipo, para la gente que no sabe para qué sirve un arquetipo, para la gente que no sabe cómo podemos hacer una transformación desde adentro a partir de reconocernos como mujeres y con estas bendiciones que muchas de nosotros, que todas tenemos, porque las tenemos todas. Quiero que nos hagas como un resumen, preciosa.
De lo que es un arquetipo como tal. Mira, el primero en hablar la palabra arquetipo como tal es Jung.
Sí.
Carl Jung es tan importante como Freud.
Es un psiquiatra, por cierto.
Ajá, es un psiquiatra que habla dos términos que de pronto hoy queremos o manejamos a veces hasta con facilidad, pero que tienen su carga importante, muy importante de aportación, ¿no? Carl Jung habla de el consciente y el inconsciente colectivo. Lo que quiere decir esto es que colectivamente, como sociedad, venimos cargando de manera inconsciente, es decir, dentro de nosotros.
Como una huella genética.
Sin saberlo,
sería.
Haz de cuenta, como una huella que no sabemos que afecta nuestra forma de ser mental, psíquica. Que la razón no interviene para que la vivamos. Por ejemplo, uh-huh. Yéndonos a Eva y Lilith, uh-huh. la culpa insertada en la mujer por generaciones y generaciones y generaciones, desde esta famosa Eva, que viene cargada con el pecado, tan es así que cuando nacemos nos tienen que bautizar porque ya traemos un pecado, y ese pecado, ¿de quién fue? De Eva.
Sí.
¿No? Eso, seas o no creyente, uh-huh. se cuela en toda la sociedad, en toda la colectividad, y formaría parte del inconsciente colectivo.
Exacto.
¿Okay?
Ese es el inconsciente
es
colectivo.
Es el inconsciente colectivo, y el consciente colectivo, bueno, es lo que también socialmente conocemos todos de manera colectiva. Obviamente va a variar el inconsciente y el consciente colectivo,
claro,
si estás en una sociedad o en otra. No es lo mismo Occidente que Oriente.
Ni tu historia familiar, ni quiénes son tus padres, tus hermanos.
Más tu historia familiar, más si eres, claro, si naciste en México o naciste en Hawái. O sea, todo eso va a ir variando, pero hay algunos que no son de alguna forma,
por ejemplo,
comunes.
Las latinas.
Las, ¿no? las latinas tenemos ciertas características muy claras, ¿no?
Uh-huh. Somos muy, muy familiares,
muy
mamás.
Muy nuega, ¿no? Que también en este nuevo poder, que luego me decían, a ver, Elisa, ¿qué opinas de la palabra empoderamiento?
Ajá.
Por un lado, que se trilló, ¿no?
Sí.
Que se desgastó la palabra, que en realidad viene de la capacidad interna que tienes de tomar un poder, ajá, que no podrías tomar si no fuera parte de tu semilla.
Ajá.
De hecho, es un término tibetano, pero luego se desgasta. Yo creo que hay que empezar por reconocernos, Sofía,
sí,
más que empoderarnos.
Claro. Sí.
Reconócete desde donde estás. Empoderar suena de pronto como un esfuerzo catastrófico y apachurrar al otro, ¿no?
Ajá.
No necesariamente, o sea, creo que es importante dar un paso atrás y empezar por reconocernos. Por eso los arquetipos nos sirven, porque es dónde estoy parada.
Okay.
Arquetipo también, son dos grandes pensadores, bueno, muchos más después, sí, pero es Carl Jung, y el otro es Mircea Eliade, ¿no?
Uh-huh.
Eliade este es un gran, gran, gran escritor, filósofo, lingüista, semiólogo, etcétera.
Uh-huh.
Y él lo que dice, y hablando concretamente de los mitos,
uh-huh,
es que tienen la función de fijar modelos que van a ser ejemplo para todas las actitudes humanas. Es decir, las sociedades religiosas, por ejemplo, ponen las imágenes arquetípicas.
Ajá.
¿Qué quiere decir arquetipo? Que son iguales. Esto es lo típico. Esta es la santa.
Un
la
modelo.
Prostituta.
Todos los ángeles son iguales.
Todos los ángeles, okay, son iguales. Las, es, la mujer es
inhalas,
o madre, abnegada, sumisa, o la mujer que sale y que en lugar de ser liberal es libertina y es la prostituta. O sea, los arquetipos es como
un modelo a seguir.
Un modelo.
Un modelo establecido,
un
más
modelo
bien, ¿no?
Establecido,
dependiendo del movimiento, dependiendo, en este caso, la persona que los va armando.
Que los
en
va
este caso,
armando. Que los arquetipos originales, digamos, ajá, son estos de Jung.
Sí.
Y Mircea Eliade lo que nos dice es que van a ser en las culturas religiosas,
ajá,
los mitos son los que van a formar estos arquetipos.
Okay.
De ahí que hablar de Eva y Lilith, entendiendo que independientemente de cómo llevemos hoy nuestra religión,
uh-huh,
estos arquetipos nos marcaron modelos de mujer.
Exacto.
Unos prohibidos, que te voy diciendo cómo es esa mujer para que vayas sabiendo que no está bien ser así.
Uh-huh. Porque, perdón que te interrumpa nada más para ir entendiendo, es que Lilith fue una de esas mujeres,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Lilith fue el arquetipo como más claro y evidente de la mujer rechazada por el hombre, de la mujer rechazada por la misma mujer, ¿no? La pecadora, la que la rebelde sin causa, ¿no? Lilith era el mejor ejemplo en la religión hebrea, ¿no?
Transformada justamente en esa rechazada. Y fíjate qué otras formas le ponen que son bien sutiles.
Sí.
Era hermosa, uh-huh, era sensual, era sexual, tenía derechos y quería ejercer sus derechos.
O sea, toda una golfa, ¿no? Para la generación, para las nuevas generaciones. No, la verdad, tristemente, porque
es que justamente
parece
dices,
un pecado, ¿no?
¿Qué
pareciera un pecado.
De malo, ¿no?
Claro, parecía un
el
pecado
problema,
ser sensual.
Y cuando me clavo a estudiarla es cuando veo, ¿y eso qué tiene de malo?
Claro.
¿Cómo se convierte en demonio 13 siglos,
claro,
después? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué manera de decirme no hagas esto porque vas a ser un demonio?
Claro.
Esa es Lilith.
Ajá.
Lilith es esta primera mujer de Adán,
uh-huh,
que nace con él, con los mismos derechos, y llega un momento que le pide tener los mismos derechos que él sexuales.
Imagínense nada más, ¿eh?
Así es.
Sí, sí.
No lo encuentran en la Biblia, no lo van a encontrar en la Biblia, no se asusten.
Porque
es un
el estudio
mito
es. Exacto. Y estamos hablando de los arquetipos.
De los arquetipos, sí.
Justo nos decías, mi queridísima Elisa, que este psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, que es de donde tú haces todo este estudio de los arquetipos femeninos de estas distintas mujeres, que además te ayudas también, te apoyas con...
Michea Eliade.
Ok, con estas dos personas.
Con estas dos personas que, digamos, son la base en el estudio universal sobre los arquetipos. Y después fue atreverme a jugar en el libro con la otra parte que me fascina, que me apasiona, que es el arte. Digamos que ni Jung ni Eliade toman a estas pinturas como para decir que son los arquetipos, sino la idea de lo que es el arquetipo, que es este estilo de hombre o este estilo de mujer, en el libro lo que ya hago es irme al arte, ver cuáles han sido las interpretaciones artísticas a lo largo de toda la historia de Eva y de Lilith, y de ahí, atravesar hasta poder decir qué estilo de mujer eres o qué estilo de mujer somos. Porque yo creo que la premisa es, al final, justo como dices, poder encontrar pues una Eva y una Lilith, por lo menos.
Claro.
O sea, sí entender
que... O sea, tenemos... De las dos
tenemos
partes.
A las dos.
Claro.
Yo creo que entender las dos es importantísimo, porque estábamos hablando justamente de Lilith, de decir que, bueno, esta mujer que tendría estas características como tan apasionantes, ¿qué pasó que la convierten en un demonio, ¿no?
Claro.
Entonces estamos hablando de, esta es la mitología hebrea, y Lilith se transforma en el momento en que no se pone de acuerdo con Adán en esta petición sexual que le está teniendo, pero en lugar de quedarse y en lugar de ser víctima y echarle el resto de la vida a la culpa a Adán, ella truena los dedos, dice el nombre de Dios,
ya me
y
voy.
Se sale, ¿no?
Ahí se vende el paraíso, dice.
Entonces,
ella.
De alguna
impresionante.
Manera, así se sale del paraíso y además...
Oye, cuéntale a la gente, por favor, que Lilith es justo esta mujer que dice, ¿sabes qué? Yo no cuchiplancho abajo, yo quiero cuchiplanchar desde arriba. No, bueno,
es
la
que
verdad,
es lo que
si,
te,
si se dan cuenta, chicas, la gran mayoría de nosotras nos gusta el cuchiplanch desde arriba. Lilith era muy acertada en el tema sexual, ¿no?
Además, pues es una posición de poder.
Claro, totalmente.
Y luego hay toda una simbología religiosa que le quieren poner, que el que está arriba está más cerca de Dios, ¿no? Entonces, Lilith, que el verbo que se utiliza en la Biblia es yacer, ¿no? Dice, yo no quiero yacer debajo de ti como todas las hembras, sino yo quiero poder elegir la posición sexual. Y yo
sí, la
quiero,
que me plazca.
Y Adán no concede. Entonces, por eso se sale Lilith. Y de ahí se va a mezclar con otro mito, que es el mito de la Mashtut, y es donde la van a convertir en un demonio porque Adán se queja con Dios, le dice que vayan por ella.
Para que terminemos de entender lo que es el mito, aunque el mito no es justo una verdad, pero ¿de dónde surge el mito y por qué el mito
se convierte en algo tan trascendental como para nosotros y para las sociedades?
Exacto.
Mira, el mito es muy importante saber que los mitos no son buenos o malos. Porque
sí,
entonces
no.
Mito es mal. No, el problema, los mitos son explicaciones que se da el ser humano a lo largo de la historia cuando no puede resolver algo.
Es como para una justificación.
Entonces se crea una historia, una leyenda que de alguna manera explica lo que no es explicable. Por ponerlo muy fácil, a lo largo de la historia, como han sido los mitos. Los mitos son, de alguna manera, fundacionales, ¿no? Fundan a las sociedades o nos explicamos de alguna manera. Y existen mitos a lo largo de toda nuestra historia. Aquí tenemos estos, ¿no? Que sería Eva y Lilith, sin meternos en la parte religiosa.
Sí,
porque
no
habrá quien quiera y quien crea verdaderamente que Eva y Adán existieron como tal.
Claro.
Pero lo podemos observar como el mito, bien, lo que estábamos hablando de Lilith, que es este mito de la mujer que se convierte en demonio. Y que además, ¿cómo logran en la evolución del mito que sean las mujeres las que la odian? Porque la convierten en el demonio que roba a los niños en la cuna. O sea, el alma de los niños en la cuna. Entonces, ¿qué mujer siendo madre va a odiar más o estar más aterrada de algo si es la muerte de tus hijos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que deriva el mito y terminan haciendo de Lilith esta gran demonio. Cuando yo la estaba estudiando y la estaba plasmando, lo que me di cuenta es que Lilith era como la gran silente. Todas esas mujeres que no alcanzan a explicar, que son juzgadas, que son apedreadas por el invento. Como, por eso decía yo, es como si Lilith fuera una imagen silente que estaba al lado de mí diciendo, cuenta mi historia.
Sí, sí.
Para que realmente, y la intención es plantear el mito como está y que cada quien decida después de leerlo. Porque está tan cargada de invento y de miedo que hasta estudiarla decía yo, uy
qué miedo.
Qué
pero,
miedo.
Pero dime una cosa, ¿tú dónde estudias a Lilith?
A Lilith me voy directo a las fuentes.
Ajá.
O sea, Lilith la encontramos a lo largo de 13 años de historia. Más.
No,
16, 13
años no.
13.
¿13 años?
13, un poco más, porque son 3 antes de Cristo en los escritos de Ben Shira, los primeros escritos de Ben Shira, y hasta, sobre todo en el Zohar y en la parte cabalística o mística judía, es donde encontramos la historia de Lilith, y no está lineal y no está fácil. Entonces, también ver qué fuentes sí eran, cuáles no.
Está escondida, ¿no?
Está escondida.
Sí.
Está escondida, entonces por eso sacarla a la luz, porque creo que es la fuerza femenina que sabe decir no.
Totalmente.
O como cuento aquí la anécdota de que mi abuela decía, ¿no? Una mujer aguanta todo hasta que hay un minuto con su hora y su segundo que dice, hasta
yemas.
Aquí.
Sí, claro.
Es el no poderoso de las mujeres. Creo que el integrar la sutileza de Eva, porque a Eva no crean que se queda como la culpable después de que revisen el libro. Uh-huh. Eva se queda como una mujer sabia, que sabía lo que estaba haciendo, que jamás se separa de Dios y que decide tomar el fruto de la sabiduría y compartirlo con las consecuencias que esto iba a traer, ¿no? Esa sería como la combinación, la sutileza y sabiduría con la fuerza y el poder de Lilith.
Ok, ahora vamos con los arquetipos.
Sí. Te late que tomemos porque, 3 Evas y 3 Liliths.
Órale, porque ahí les va. Hay una parte que es como un poco este ejercicio que nos invita a hacer mi querida Elisa, de leer los arquetipos de cada una de estas Evas y de estas Lilith. Yo, la primera vez que leí el libro, porque lo he leído en repetidas ocasiones, pero me lo voy leyendo hasta como de consulta, ¿no? Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y hay cosas que amo, por ejemplo, la serenidad como camino, que es una parte que escribe. Bueno, es que hay muchas partes que son, ¿saben qué? Como para entrar en comunión contigo, como en paz. Yo leí todas y yo me identifiqué con la Eva sensual.
Es precioso.
Vamos a ponerle música a mi querida Elisa para que ella lo lea, que tiene tan hermosa voz. Que además, casualmente, que en cada arquetipo, bueno, viene una pintura, no es casualmente. Lo que quiero decir es que en mi caso, que yo soy, me gusta mucho la pintura de Gustav Klimt, viene justo una pintura bellísima de Gustav Klimt, entonces más me siento identificada, ¿no? Pero, a ver, ahí les va. Fíjense nada más para que ustedes entiendan cómo a la hora de leerlos, ustedes van a decir, claro, yo también puedo ser esta Eva sensual, ¿no? Ponte una música así muy, muy light, suave. Venga, Elisa, preciosa.
Yo leo, tú lees.
Tú lees, mi amor.
La mujer Eva sensual ama su cuerpo, la luz de su interior, y su brillo exterior. Dejó de juzgar sus formas hace tiempo, como también dejó de maltratarse. Acepta la redondez de sus caderas, las usa. El tamaño de su busto es su feminidad. Ama la ropa que la deja ver mujer. No le interesa tener un cuerpo marcado, sino moldeado. Con ella no van las pesas o el gimnasio. Su ejercicio es de vida, al aire libre, caminando, bailando, tango, flamenco, belly dance o danzón. Lo que le haga volcar el corazón con un ritmo y sudar armonía, mientras que la yoga le da vida. La pasión es el pulso de su vida y el oxígeno de su alma. Eso está lindo.
Precioso.
Y no sí, es agresiva, pero tampoco pasiva.
Exacto.
Es equilibrio endulzante y pasional para quien la acompaña. Le gusta sentirse amada, atrayente y valorada, así como levantar deseos. Sin embargo, ha aprendido a amarse y gustarse así, sola. No necesita un compañero para sentirse completa, pues ya lo está. Abre las puertas y ventanas de par en par, ama la libertad y la ofrece igual que la toma. De sexualidad abierta, franca y directa. Es una mujer fuerte pero suave al mismo tiempo. Hembra que por sí misma vale y se vale caminando entre faldas, botas y escotes. Acepta y le gusta el cariño del hombre, su compañía, siempre y cuando éste no intervenga demasiado ni la asfixie con reclamos o le exija cortar el vuelo. Es tan libre, volátil, creadora y seductora que sus alas no caben en ninguna jaula, sea de oro o de madera. Quien acompaña a una Eva sensual debe saber ser aire y sustento, refugio y fuego. No tener el interés ni la necesidad de ser el centro, sino saberse capaz de volar a su lado sin intervenir en su vuelo.
Que es una belleza. Es que todas realmente tienen cosas fantásticas. Bueno, yo te digo, me sentí...
Yo creo que la Eva sensual trae consigo una parte de madurez importante. De amor y autoaceptación a uno mismo. De ya no quererte hacer el cuerpo a fuerzas que quieres que el cuerpo sea de otro. Trae una libertad de decir, me gusta tu compañía, pero no intervengas en mi vuelo, ¿no? Yo creo que es así. La pintura de Gustav Klimt nos plantea una Eva de frente totalmente desnuda, de cadera las anchas, donde Adán prácticamente se ve una sombra en la parte de atrás. Entonces, de ahí la inspiración y justamente en conocer estas amigas y estas mujeres que son poderosas por la propia aceptación a sí mismas, ¿no?
Pero no es una, es que va mucho más allá, ¿no? Porque para que la gente no se quede con solamente esta idea de respetar tus formas en el sentido físico, sino en este sentido espiritual y en el sentido interno y en la profundidad de tu ser, tú vas dándote cuenta, te digo, cuando estás leyendo este arquetipo, por ejemplo, aquí dice, así como relacionarte con absoluta libertad con la pareja que has elegido, es un estándar de vida privilegiado. Esto es posible gracias a la evolución de la sociedad y de la mujer con ella, ya que las mujeres le hemos ganado terreno a los estereotipos, aprendiendo a escuchar nuestra voz interna. O sea, habla de ella también y de las mujeres en general, ¿no? Dice, vivir cerca de una mujer así es inspirador. Ser una mujer así debería traer consigo la esencia de compartir la propia magia. Con otras mujeres, hombro con hombro, se camina mejor. Perder el miedo a ser sensual, sexual, romper también con estructuras personales incluidas en una forma de vida limitada. Les digo, va mucho más allá de la parte física. Es como todo el ser de esta Eva. Hay una en particular, bueno, hay unas que siento que somos todas, ¿no? Lo que decíamos de, por ejemplo, ¿cuál era?
La Eva Sanando.
La Eva Sanando.
Que es de, en cuanto a la parte artística, es de Augusto Rodán, ¿no? Y que además lo pueden encontrar en el Sumaya, así que la pueden ir a disfrutar ahí. Es una escultura divina que muestra por un lado la sensualidad de Eva y por otro lado la culpa de Eva. Pero la Eva Sanando yo creo que sí somos todas, y sobre todo porque justamente estamos sanando todas nuestras historias, ¿no? Y la historia que nos carga. Entonces, no sé si quieres leerles un pedacito.
A ver, ahí les va, ponme música, pero de la que me gusta. Y pobre, le ponga por... Ponme música de arquetipo, por favor. Dice, la mujer va sanando, es la que se va descubriendo a sí misma poco a poco. Simboliza el tránsito de un estado al otro, la liberación paulatina de un estigma o una pena, anclada en sus bases. Se levanta recordando todavía sus cicatrices, pero sintiendo el nacimiento de una nueva vida. Es la mujer que pasa de un largo invierno al inicio de una primavera. Lo mismo si se trata de una enfermedad, la pérdida de un ser amado, un divorcio o un exilio. Esta mujer ha cruzado el dolor, sabe de duelos, conoce la muerte de sus latidos y el impulso de querer vivir de nuevo. Valora lo mismo la caricia del sol que un té caliente. Los amigos han sido algodón en su cambio de vida, pero la metamorfosis es ella. Hoy quiere comenzar a viajar, lo planea. Busca salir de su interno refugio que le permitió salvarse. Los planes se le arremolinan en las mañanas. La fuerza le invade, pero por la tarde y aún más en las noches, se acurruca de nuevo en un sillón. La llama a su cama. Quiere un libro ni un chocolate caliente que la contengan. Quizá es solo que necesita un poco más la medicina del oso, que en su cueva se prepara para salir. Ya dejó atrás las recetas para dormir. Las cambió por un baño de agua caliente. Los días que pasaba inmóvil son ahora caminatas en algún parque. No más pastillas, ni misas, ni rosarios para esta Eva. Ella quiere vida y lo sabe. Lo siente en su cuerpo. Lo vive en su alma que se anticipa a la imagen de brillar de nuevo. Está sumando horas de sanación y como todo buen piloto, cumplida la cuota que le dicte su intuición, recordar ese momento que le cambió la vida como el vórtice de su renacimiento. Y entonces, yo aquí termino de leer esa parte y digo, claro, todas, sobre todo a una edad en específico, siento que llegamos a ser esta Eva Sanando.
La Eva Sanando,
¿no?
Y mira, parte de la observación, como decimos, fue la observación de vida, la observación del arte. Estaba yo muy cercana a una amiga muy querida de nuestra edad, que se queda viuda después de 20 años casada. O sea, única pareja, único matrimonio, etcétera. Y voy viviendo la conciencia con la que vive la muerte de su pareja. Y finalmente nosotras hemos experimentado la pérdida de nuestros padres, pero yo también un divorcio. Y alguien más, a lo mejor, la noticia de un cáncer, una enfermedad larga. O sea, los duelos son parte de nuestra existencia.
Claro.
¿Qué hacemos con los duelos? Es lo que nos hace de una o de otra manera. Por eso no es una, es en este verbo que normalmente no quieren utilizar los escritores, ¿no? Es sanando. Nunca acabamos. Nunca
sí, no,
acabamos de terminar de sanar, pero hay momentos donde ni siquiera alcanzamos a ver que estamos sanando.
Claro.
¿No? Cuando estamos en el caos, ¿no? En la tormenta, que ahí hay una Lilith que a mí en particular me encanta, que es la Lilith Tormenta, que es una Lilith que justamente está a la mitad de la bronca. Esta es de Adolphe Bouguereau. Los románticos son de los pocos que pintan a Lilith, porque acuérdense que está oculta Lilith, ¿no? Sí. Entonces es bellísima, la imagen es una locura, se llama Evening Mood de Adolphe Bouguereau. De hecho está en La Habana, es curioso que está ahí. Y esta mujer está justo en la tormenta. Y me encanta porque ustedes en los arquetipos van a ver lo que estemos leyendo y inmediatamente después viene como esta parte del consejo de la amiga, porque yo no soy quien para dar ningún tipo de consejo, pero sí platicar entre nosotras y a partir de la observación hablarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dejar de vivir desde la herida es lo que plantea uh-huh. esta Lilith, ¿no? Y dice, esto no estaba en el guión. Es una de las expresiones que más me gustan e identifican las vueltas de tuerca que trae consigo la vida. Tú me dices si puedo seguir leyendo o no.
Nos quedan menos de dos minutos.
Menos de dos minutos. Entonces, uh-huh. ¿leo o no leo? Un trabajo uh-huh. que desaparece de un día a otro, el engaño sostenido, pero nunca vivido de una pareja, la muerte de un amigo, la separación de un hijo. A ver, es que me gustaría poderles leer como un poquito más, porque esta mujer Lilith Gris está en plena batalla. Su cuerpo y su corazón fuertes, jóvenes y bellos son tan importantes para ella, son escudo, armadura, lanza, todo fundamental en su lucha. Con esta Lilith se identifican las mujeres que están rompiendo patrones por primera vez. No las que han sido rebeldes desde niñas, sino las mujeres que frente a sus circunstancias han tenido que cambiar de piel y moverse, dejar atrás, quizás abandonar proyectos, familia, pareja, estructuras establecidas en las que nunca pensaron enfrentarse.
Y perdón, lo que pasa es que ya nos queda bien poquito tiempo. Lo que también hay que decir es que aparte de hacer estos arquetipos, tú acompañas... por ejemplo, con esto de las esencias que acompañan una en conciencia, o sea, como para trabajar un poco esa parte.
Para trabajar esa parte hay una esencia, okay. un color, un animal de poder y una palabra a desarrollar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la Eva roja o la Lilith roja, por Ajá. ejemplo, es la palabra que lo acompaña es el cuidado, el animal es la loba, el color es el turquesa y el olor la mandarina, ¿no? Que eso okay. los trabajé junto con Claudia de Soch. Uh-huh. Y bueno, viene esta posibilidad de meditar para ver qué queremos trabajar, ¿no? Lilith la roja para mí son todas estas jóvenes que ya nacen con el derecho de amar. Uh-huh. Nuestras hijas, gracias.
Ay,
a Dios.
sí, benditos sea Dios que ya están en otro
ya
punto.
Ya están en otro punto.
Ya nos vamos a tener que despedir, Elisa.
No, muchísimas ¿Qué vamos gracias a hacer por el contigo? Espacio, de verdad.
Pues no, siempre no, lo tienes, verdad, preciosa.
Gracias por la generosidad.
Vienes con Dalí la próxima. No, mi amor, es un placer tenerte. Viene con Salvador Dalí la próxima semana, ya lo prometió. Este maravilloso pintor surrealista español. Porque está en México, preciosa.
Sí, es que está el acervo del Sumaya sobre Reforma. Hay unas esculturas uh-huh. increíbles y también hay un especial dentro del Sumaya, que saben que ese museo es gratuito. Entonces vale la pena ir a verlo. Y lo que vamos a hacer, si te parece, son sí. como las 10 cosas que tenemos que saber de Dalí para gozar su obra.
Híjole, son
pues
muchas.
Así nos vamos. Son 5, está bien, 5.
Es que estaba loco de atar. No, bueno, no, vamos sí. ahora.
Yo
10.
Digo 5 cosas, pero es que hay que entender qué onda con su infancia y todo. Pero okay. bueno, y la otra platicarle.
Ya te pusieron hasta la de Mecano de Salvador.
De Eugenio. Sí. Es que él solo se dijo a sí mismo que era un genio. Y sí, sí, uh-huh. sí era.
No sé.
A ver, la otra que queríamos platicar, si se puede.
Ah, sí, que te vas a San Antonio.
Es que me voy a San Antonio y luego hay mucha Texas. Gente que escucha. Voy a hacer un taller específico sobre las hijas de Bay Lilith. Voy a estar en San Antonio el 5, 8 y 9, porque se cruzó ahí el fin de semana, y luego 10, 11 y 12 en Austin. Entonces, si nos escriben a eventos@elisa.mx.
Que viven allá.
Si viven allá, o si saben de familia
o si
que
se
tenga
quieren
allá.
Ir allá.
Va a ser en español, si se quieren ir allá a verme.
Súper tetano.
No, ¿sabes
pasa
qué?
El fin de semana.
Está padre, porque me encanta. Las mujeres latinas de allá son prendidísimas. Sí, les claro. encanta saber, me reciben Venos, precioso. Entonces, bueno, si pueden y están por allá y saben de alguien, y Guadalajara, 3 de mayo.
Ajá.
Y Dalí, nos vemos aquí la próxima semana y a ver si organizamos un turcito por Reforma, ¿no?
Con gente con Radio Escucha.
Pues eso estaría, pues
bueno, estaría increíble. Pero, por Reforma y que tú, claro, exacto. es una visita guiada
visita
con Elisa.
Guiada.
Porque además lo platica increíble porque van a ver qué bien se la van a pasar. Así como lo van a escuchar la próxima semana, lo van a escuchar, pero caminando con ella y enseñándonos.
Reforma, eso estaría divino.
Su obra, claro.
Vamos a armarlo.
Padrísimo.
Contigo siempre surgen estas cosas.
Ay, hermoso.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias,
te quiero
hermoso.
Mucho
yo
y
también,
gracias.
Elisa.
Gracias. Buen día a todos.
Bye, preciosa.
Siempre con la información que tú necesitas y al momento.
Siempre. 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.